Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Cómo estás? Buenos días. Desde las 6 te venimos saludando a Herrera en COPE, lo hace Antonio Raíz en un miércoles en el que sigue tomando fuerza la ola de calor. La prueba la tienen en el norte. Máximas de 41 grados en Salamanca, en Valladolid o en Teruel. En el sur ya ni te cuento. Luego te doy más datos de esta ola que se va a prolongar hasta el viernes. Y el gran protagonista de este miércoles pues sigue siendo Iván Espinosa de los Monteros. No se va de Vox, sigue siendo afiliado, pero abandona la primera línea de la política. Deja sus cargos en la dirección y no va a recoger el acta de diputado que renovó en las urnas el pasado 23 de julio. Y es una renuncia que ha abierto un periodo de incertidumbre y ya veremos si no de crisis interna en la formación de Santiago Abascal. Iván Espinosa de los Monteros es uno de los fundadores del partido. Ha sido uno de los más fieles a Abascal en estos 10 últimos años y ha jugado un papel muy importante como portavoz parlamentario en el Congreso durante la pasada legislatura. Nos ha dejado momentos como estos.
Pero créanme, porque se lo aseguro, que 690 menos 660 son 30, con perspectiva de género o sin ella.
Claro, eso que sucede cuando se enfrenta la extrema izquierda con la izquierda extrema. No sabemos si usted está con los que apoya Unidas Podemos o con los que apoya Podemos Unidas.
En un día de enero tan frío, que he visto a un socialista meterse las manos en sus propios bolsillos.
Bueno, son algunas de lo que él denomina clases de matemáticas para progres. Iván Espinosa de los Monteros no es un cualquiera dentro de la estructura de Vox. Es uno de los 10 fundadores y está detrás de este partido que en diciembre cumplirá 10 años. En el germen de Vox participó, por supuesto, Santiago Abascal, también Ortega Lara y luego una lista de nombres que han ido abandonando la formación, como Alejo Vidal Cuadras o José Luis González Quirós. Espinosa de los Monteros no. Durante todo este tiempo ha permanecido fiel a las siglas, a Abascal, a la dirección, y ha sido una de las caras más visibles del partido. Por eso muchos de los votantes de Vox se siguen preguntando a esta hora. ¿Por qué se va? ¿Qué hay detrás? Y lo primero que hay que contar son las razones oficiales. Luego ya veremos el trasfondo de la renuncia. Pero primero, los motivos que ofrecía en esa comparecencia de algo más de, poco más de 5 minutos, el propio Iván Espinosa de los Monteros.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
No busquen ningún reproche, porque en esa comparecencia no los hubo. Solo agradecimientos en un mensaje emocionado, en el que no faltaron las palabras de cortesía, y le pueden buscar la interpretación que quieran, pero fue directo y rotundo. Sigo en Vox, sigo a disposición de nuestros dirigentes y tengo enorme esperanza de ver, más pronto que tarde, a Santiago Abascal en la Moncloa. Punto. Pero claro, al margen de la formalidad, de la elegancia, de incluso los tópicos, la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros esconde motivos políticos, razones internas, que a esta hora no ha explicado nadie de la actual dirección de Vox. Llega 15, 16 días después de las elecciones generales en las que Vox perdió 19 escaños. De los 52 que tenía, se han quedado en 33. Una decepción que en público no se ha traducido ni en autocrítica ni tampoco en una reflexión en la que se asuma algún tipo de error interno. La responsabilidad es repartida siempre, pero en ningún caso la asumen los que, por ejemplo, han diseñado la campaña electoral de Vox. ¿Qué hacen? Miran al PP como el gran causante de todos sus males. Miran también a los sociólogos de las grandes casas de encuestas y luego recurren a un clásico para ellos, a un enemigo declarado, como son los medios de comunicación. Ahora ya puntualizan algunos medios de comunicación. Todo menos asumir en público algo de responsabilidad en la caída de 19 diputados. Y luego la salida de Iván Espinosa de los Monteros llega también en medio de los pactos con el Partido Popular en distintas comunidades autónomas y después, apenas dos días después, de que Vox ofreciera sin condiciones sus diputados al PP, asumiendo que renuncian a entrar en el gobierno. Esto es lo más relevante, esto es lo más importante, lo que más ha pesado en la decisión de Espinosa de los Monteros. No, no. Hay otras cuestiones más esenciales y forman parte del funcionamiento interno del propio Vox. Hace tiempo que las decisiones relevantes de la formación no cuentan con Espinosa de los Monteros. Apenas tuvo influencia en la composición de las listas electorales de las diferentes circunscripciones. ¿Quién maneja los hilos de Vox? ¿Quién controla en estos momentos la deriva del partido? Pues uno de los dirigentes con mayor peso es el vicepresidente de Acción Política, el eurodiputado Jorge Buxalé. Estuvo ayer aquí en Herrera en COPE. Empezamos la entrevista a eso de las 9, cuando ya se había filtrado. En cambio, todavía no habíamos escuchado a Espinosa de los Monteros porque compareció a las 12 del mediodía. Pero ya le preguntamos a Buxalé por esta cuestión.
Es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política, más allá no puedo decirle.
Bueno, nada más puedo decirle. Al margen del reconocimiento, de la cortesía que imponía el momento, se está contraponiendo a la línea de Buxadé más dura, más conservadora con la de Espinosa de los Monteros. Ahora les califican de liberales a Espinosa de los Monteros y a sus afines. No hace tanto los mismos que hoy, para que no se les note tanto la conversión inmediata, pues no hablan de liberales como tal. Claro, les han llamado durante tanto tiempo ultras, les han llamado durante tanto tiempo radicales, que ahora no les pueden llamar, a Espinosa de los Monteros no les pueden llamar liberales, liberal sin más. Hablan de ultraliberal. Bueno, ningún dirigente de Vox se ha atrevido a hablar directamente o de criticar directamente o a mencionar explícitamente los motivos de la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros. Solo Javier Ortega Smith ha deslizado un atisbo de crítica sin citar a nadie. Su cuenta de Twitter o como se llame ahora, esa cuenta de la X, el vicepresidente de Vox escribía: siento mucho tu dimisión, se refería así a Espinosa de los Monteros, y siento mucho más las razones que la provocan. ¿Cuáles son esas razones? Pues la tendrán que aclarar. Luego hay un diputado de Vox por Cataluña que se llama Antonio Gallego, que ha sido más explícito. Iván Espinosa de los Monteros también abandona Vox. Esto es literal. Una verdadera pena para la política nacional. El sectarismo de Buxadé, Ignacio Garriga, destroza todo lo que toca. Espero que Abascal se dé cuenta. Pues esta es la situación ahora mismo, en un escenario en el que no se descarta una repetición electoral. ¿A quién puede beneficiar? ¿A quién puede perjudicar? Evidentemente, el gran perjudicado, el gran damnificado por esta salida es Vox. Y todo este movimiento ha dejado en un segundo plano las conversaciones, las negociaciones para sacar adelante la investidura. Lo inmediato es la composición de la mesa del Congreso y la elección del presidente de la Cámara. Que el objetivo es común, que PP y PSOE quieren que algún diputado de su partido sea el nuevo presidente del Congreso, lo sabemos. Pero los dos lo tienen igual de complicado. El PSOE porque tiene que repartir entre demasiados y alguno de sus socios con los que tiene que conformar la mayoría de la investidura ya le ha dicho que hay de lo mío. ¿Qué quieres nuestro apoyo? Sí, pero este es el precio. Y atentos a lo que decía Joan Baldoví, diputado valenciano de Compromís, que es uno de los 18 partidos que conforma Sumar.
Creo que hasta el jueves de la semana que viene se tiene que ir con mucha discreción, pero no tiene por qué ser la presidencia sí o sí para el Partido Socialista. Podría ostentar la presidencia un partido que no fuera el Partido Socialista. A mí me parecería muy bien porque además eso reflejaría la pluralidad de los resultados que se dieron hace unos días.
Bueno, pues en el planteamiento de partida, en la dirección del PSOE, es decir, en la cabeza de Pedro Sánchez, en ninguno, entra la posibilidad de dejar en manos de otro partido que no sea el PSOE la presidencia del Congreso, por mucho que necesite a todos esos partidos para sacar adelante la investidura. En las últimas horas se ha producido un movimiento que trata de apaciguar las pretensiones de partidos como Esquerra o incluso las de Junts. La actual presidenta del Congreso, que es Meritxell Batet, diputada del PSC, ha emitido un comunicado en el que se borra de las quinielas. Dice que no se va a postular para seguir en el cargo y esto ya ha sido interpretado como una oportunidad para abrir más opciones al PSOE en sus conversaciones con los independentistas. Bueno, era una candidata que generaba mucho recelo, especialmente en Junts, porque fue la número uno del PSC por Barcelona y su partido en esta circunscripción arrasó. 13 escaños para el PSC frente a los 4 de Esquerra y los 3 de Junts. Esta es la situación. A día de hoy, la composición de la mesa es completamente impredecible. ¿Qué va a hacer Junts? ¿Qué van a hacer sus diputados? ¿Van a votar a un candidato del PSOE o de su propio partido? Pues todo esto se va a ir resolviendo en las próximas horas.